Vamos a leer el Salmo 22:3. ¿Lo podemos poner, por favor? Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La alabanza no solamente es cantar cantos, no solamente es música en iglesia, sino que la alabanza, cuando lo hacemos correctamente, con la intención correcta, la alabanza se vuelve en la habitación de Dios, en la morada de Dios, cuando lo hacemos con la intención correcta. Y lo podemos notar allá en el Antiguo Testamento. Si usted recuerda la historia, o si ha leído la historia de Eliseo, donde en el Segunda de Reyes 3:15, si lo podemos poner por favor en la pantalla, Segunda de Reyes 3:15, habla acerca de Eliseo y cómo se le acercaron a él dos reyes. En aquel tiempo el reino de Israel estaba dividido, ¿verdad? Fue en ese periodo después de Salomón donde hubieron como 20 reyes, ¿verdad? Mataban a uno, surgía otro, o le quitaban el trono a uno. Era un tiempo, se podría decir, las edades oscuras del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque venían de tener un gran avivamiento con David, donde el Señor les había dado victorias grandísimas, habían podido conquistar toda la tierra, habían hecho básicamente un gran país, una gran nación, ¿verdad? A través de David, a través de Salomón tuvieron paz. Pero después de eso decayó, y los reyes que surgieron, algunos fueron buenos, algunos fueron malos. Entonces yo podría decir que esas fueron las edades oscuras, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Bueno, la historia va de que llegan dos reyes, el rey de Judá y el rey de Israel. Se les junta un ejército contrario a la batalla, que querían destruirlos, y ellos, o uno de ellos, decide, ¿verdad?, consultar al profeta de Dios. Entonces el otro rey como que no estaba muy convencido, porque de plano no, su vida no era agradable para Dios, y él sabía eso. Entonces sabía de que pues no le convenía, ¿verdad?, que ir a preguntarle al siervo de Dios qué es lo que pensaba. Bueno, pero de todos modos fueron y le preguntaron a Eliseo qué deberían de hacer si el Señor les iba a dar la victoria. Y lo interesante de esto, y esto está relacionado con lo que es la alabanza, es de que el profeta de Dios, lo primero que dijo no fue: tráigame los libros de la ley para que miremos a ver qué dice la ley. O no dijo: tráigame el plan de batalla para ver si me parece el plan de batalla. Sino, miren qué cosa extraña, dijo: tráigame un tañedor, tráigame un músico, un arpista. No sé, en aquel tiempo creo que usaban las arpas, y no sé si tenía un instrumento como tipo guitarra. Pero lo interesante es de que les dijo: tráigame un tañedor. Y vino el tañedor y empezó a tocar, ¿verdad? Y leemos en Segunda de Reyes 3:15, dice: más ahora, traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo. Y después de eso, el profeta pues dio la palabra, ¿verdad?, de Dios. Entonces podemos notar de que el pueblo de Israel en aquel entonces tenía, o mejor dicho, los siervos, ¿verdad?, el pueblo, los siervos de Dios en aquel entonces, los profetas, tenían la revelación de que Dios habitaba en medio de la alabanza. Tenían la revelación. Entonces la alabanza es la morada, se convierte en la morada de Dios. Cuando nosotros alabamos, le bendecimos, le exaltamos, tenemos la oportunidad de que Dios descienda y more en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir adelante. Donde Dios habita, ahí hay libertad para el opresionado. No solamente la palabra fluye cuando está la presencia de Dios en medio de la alabanza, sino que se libertan los opresionados. Y de eso tenemos un ejemplo muy interesante en 1 Samuel 16:18, cuando dice acerca, habla acerca de Saúl, ¿verdad?, de que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo que había sido enviado de parte de Dios, y no sabían qué hacer con él, ¿verdad? Se estaba volviendo ya algo violento, ¿verdad? Pero era porque había pecado, no había seguido las ordenanzas, lo que Dios le había pedido. Entonces la consecuencia del pecado fue esa. Entonces los criados de él pues se pusieron a pensar, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Entonces le sugirieron esto. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso de parecer. Y aquí está lo más importante, Jehová está con él. Entonces no solamente fueron fueron a buscar a cualquier músico que estuviera por ahí tocando en la calle o que supiera tocar bien, sino que el músico que necesitaban era un músico específico, era un músico que fuera un adorador del Señor en realidad y que pudiera ministrar el Espíritu de Dios a través de su adoración. Entonces podemos notar, ¿verdad?, de que Dios no anda buscando músicos de afuera. Dios no anda buscando que traigamos la orquesta sinfónica de, no sé, de Colorado, de Denver, México, Guatemala. No anda buscando eso, ¿verdad? Dios anda buscando adoradores, gente que lo conozca, que sepan adorarle en espíritu y verdad. Y ahí lo podemos ver. Y cuando hay adoradores en espíritu y verdad, en un lugar, en una congregación, sucede lo que le sucedió a Saúl en esa ocasión. Vamos a leer el verso 23, 16-23. Dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba, y dice tañía, que es básicamente lo mismo, con su mano, y Saúl tenía refrigerio. Dice, en otra versión dice, Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuándo sucedía esto? Cuando el adorador que era conforme al corazón de Jehová, una persona que era agradable delante de los ojos de Dios. Entonces podemos ver de que Saúl, a través de esa persona, era liberado. Entonces, a través de la alabanza, a través de la adoración, cuando Dios está en esa alabanza y en esa adoración, los que están opresionados por malos espíritus, los que están opresionados por pensamientos negativos, son liberados a través de la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Mire qué importante es la adoración y la alabanza guiada por el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Dígame si no es importante eso. Podemos ver dos cosas, ¿verdad? De que no solamente a través de eso fluye la presencia de Dios, y en la presencia de Dios se da la palabra y fluye la palabra, ¿verdad? Es muy súper importantísimo para el predicador que haya una adoración que venga y prepare el terreno, que prepare los corazones para que la semilla de la palabra pueda ser sembrada correctamente en cada corazón y para que haya crecimiento. Mire qué importante es la alabanza y la adoración. Es innegable, la palabra nos lo dice, ¿verdad? De que la alabanza es la que prepara, ¿verdad?, el corazón. Entonces dice, era liberado Saúl de su tormento, ¿verdad?, y el espíritu malo se alejaba y él estaba bien. Entonces podemos notar de que la alabanza y adoración es mucho más que solamente un tiempo de 30, 45 minutos, una hora, lo que sea, o más que solamente pasar el tiempo. A veces lo pensamos así, de esa manera. Oh, pues si vamos a llegar a la iglesia, nos ponemos a pensar, llego tarde, ya está la alabanza, me quedo nomás, llego como a las 7:30, si empieza a las 7 y no me interesa nomás la palabra, ¿verdad? Pero no se ponen a pensar de que si el terreno no está preparado. Yo no sé si alguien aquí fue alguna vez, sembró, trabajó en el campo aquí en este lugar. Yo no fui, pero he visto, ¿verdad?, cómo trabajan el campo. Y yo me doy cuenta, y también pues yo no le he dicho que he sido, ¿verdad?, sembrador o nada de eso, sino he trabajado en hacer algunos proyectos ahí pequeños que hago en mi casa, ¿verdad?, donde tengo que quitar la tierra y preparar la tierra para poder poner cemento, para poder poner unos ladrillos, lo que sea. Siempre se necesita preparar la tierra. Y algo que yo me di cuenta la primera vez que estaba haciendo eso es de que no es nada fácil, ¿verdad? Es bastante difícil, lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo tratar de preparar la tierra. Y aprendí algo muy, muy interesante, ¿verdad? Usted tal vez si ha trabajado en esto dice, bueno, eso ya lo sabía yo. Bueno, yo no lo sabía, ¿verdad? De que es más fácil echarle agua a la tierra para prepararla y ahí removerla, que solamente entrarle así a lo duro, ¿verdad? Cuando está seca la tierra. Es mucho más fácil cuando usted viene, moja la tierra y empieza a escarbar y a prepararlo, porque la tierra es más suave. Y así, así de esa misma manera, la alabanza trabaja en la tierra, en lo que es los corazones de las personas. Cuando no hay una alabanza que tenga un objetivo específico, cuando solo es una alabanza que solo es por pasar el tiempo, se pierde la oportunidad de preparar bien el terreno para que Dios traiga la palabra de Dios y la siembre en los corazones, que es lo más vital e importante que nosotros como seres humanos necesitamos. Nosotros necesitamos recibir la palabra que viene del cielo, porque a través de esa palabra nosotros recibimos bendición y recibimos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo? Bueno, vamos a seguir. Vamos a estar viendo lo que es la alabanza como arma de guerra espiritual. Ok, vamos a leer el Salmo 149:6, algo muy, muy precioso. Aquí dice, en esta versión dice: exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¿De qué nos está hablando el Señor aquí? De que la alabanza, a través de la alabanza, nosotros estamos librando batallas espirituales en los ambientes celestiales. La alabanza, a través de la alabanza, el Señor encadena a las potestades, como dice acá, ejecuta venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Y no está hablando de lo que es naciones literales. Usted sabe que encima de cada nación hay una potestad. Eso lo podemos notar cuando miramos el libro de Daniel, ¿verdad? Porque cuando Daniel está orándole a Dios por su pueblo, pidiéndole perdón a Dios por los pecados de su pueblo, dice que la respuesta se tardó algún tiempo para venir del cielo, pero cuando bajó, ¿verdad?, la respuesta a través de un enviado, de un ángel, el ángel le comenta y le dice: estuve peleando con la potestad del príncipe de Persia y no sé cuál es el otro, pero hay potestades encima de las naciones. Cada nación, me imagino que debe tener cierta potestad que está influyendo en el gobierno, que está influyendo en las ciudades, que está influyendo en los pueblos. Hay potestades de pecado, hay potestades de idolatría, hay potestades de tantas cosas, ¿verdad? Mira algo muy interesante. Me recuerdo una vez que yo viajé de Colorado, para ponerle un ejemplo, ¿verdad?, de algo que se relaciona con nosotros. Viajé de Colorado a lo que es Nuevo México y después a Arizona, y pude notar algo muy interesante, ¿verdad?, de que el cambio no solamente del clima sino del paisaje es un cambio drástico. De Colorado, cuando usted entra a Nuevo México, es como que está entrando del paraíso del allá en el Edén, ¿verdad?, y está entrando al desierto. Está entrando a donde está la muerte, ¿verdad? De un estado para otro hay un gran contraste de la diferencia. Y yo sé que tal vez usted lo ha notado también cuando entran de un país a otro país, ¿verdad? Hay un gran contraste diferente. Es como que está entrando a otro mundo completamente, ¿verdad? Todo es diferente. Las señales, la gente se viste diferente, la influencia es diferente. Entonces, sobre cada ciudad hay cierta potestad que está influyendo para estorbar que la bendición del cielo caiga a la tierra. Entonces, a través de la alabanza nosotros podemos romper, ¿verdad?, esas potestades, podemos Como dice el Salmo, castigar a sus reyes, a esas potestades, con grillos. Podemos sujetarlos con cadenas de hierro y podemos ejecutar el juicio ya decretado. ¿Cuál es el juicio ya decretado? El juicio que el Señor dio allá en la cruz del Calvario, ¿verdad? De que todo iba a estar sujeto bajo la planta de nuestro pie. Amén. Entonces la alabanza es también una arma de guerra espiritual. Vamos a ver otro pasaje por acá. Es Isaías 30:32. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, sobre los enemigos de Dios, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Yo creo que más claro, como dicen, no canta un gallo, ¿verdad? El Señor usa la alabanza como arma de guerra espiritual para decretar juicio a través de golpes de pandero, golpes de batería, golpes de piano, instrumentos. El Señor usa eso como arma de guerra para que nosotros podamos pelear las batallas espirituales y podamos hacer que la gloria que está allá arriba descienda aquí a la tierra. El reino que está allá arriba descienda hacia la tierra. Y esa debería de ser nuestra oración. Mire qué importante es la alabanza en la iglesia. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Vamos a ver Segunda de Crónicas 21:23. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito y un ejemplo clásico que se usa bastante acerca de lo que es la alabanza como forma de guerra. Vamos a leer Segunda de Crónicas 21:23. Lo voy a leer acá. Dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. La persona que había puesto a los que iban a estar cantando y alabando era el rey Josafat, ¿verdad? Ya en el Antiguo Testamento. Dice, para darles un poquito de la historia, dice que venía cierto ejército combinado de diferentes pueblos en contra del pueblo de Israel. Y la batalla, pues, iba a ser completamente dispareja. El pueblo de Dios iba a estar en contra como de 3-1, básicamente, en cuanto a números del ejército. Entonces venían con un ejército muy grande en contra del pueblo de Dios. Pero lo que marcó la diferencia en ese entonces fue de que tenían a un rey que tenía el temor de Dios en su corazón. Eso fue lo que marcó la diferencia en la batalla. Porque este rey se acordó, ¿verdad? Quizás fue instruido o leyó en las escrituras o en la historia, ¿verdad? De que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces el rey Josafat decidió juntar a músicos, cantores y ponerlos enfrente de la batalla. Y aquí es donde empezamos a leer. Si lo podemos poner por ahí. Segunda de Crónicas 21:23. Dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Si quieren, lo pueden buscar en sus Biblias. Vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, no solamente que se pusieran ahí enfrente, ¿verdad? Y que marcharan, sino que confesasen, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y los enemigos se mataron los unos a los otros. Si, yo me pregunto, ¿en dónde en la historia se ha visto esto anteriormente o después de esto? ¿Verdad? ¿En dónde se ha visto que cuando un ejército se reúne en contra de otro ejército, pongan a músicos con instrumentos, con trompetas, con qué sé yo, con arpas, con tambores, que salgan enfrente de la batalla? ¿En dónde se ha visto eso? Tal vez se ha visto que ponen algunos a que marquen el paso, ¿va? Para los que van marchando en el ejército, en la batalla. Pero nunca se pone a músicos de primero en la batalla. Lo que se pone siempre es lo más fuerte, ¿verdad? En la batalla se ponen a los tanques, se ponen a los que llevan los... En aquel tiempo han de haber sido los carruajes con los armamentos de guerra más sofisticados, ¿verdad? Eso es lo natural que el hombre en su pensamiento hace. Pero ¿en dónde se mira que pongan a músicos y a cantores a que estén marchando enfrente del pueblo de Dios para ir a la batalla? En ningún lado, solamente Dios, porque Dios, ese es el que, Él es el que hace las cosas no a la manera de los hombres, porque Él no es hombre, sino Él hace las cosas a su manera, y a través de eso el Señor le da la victoria a su pueblo. Entonces miramos que el Señor, ¿verdad?, les dio la victoria. A través de eso, los enemigos, dice que las emboscadas que estaban planeando para el pueblo de Dios, cuando escucharon la alabanza y la adoración, los enemigos se confundieron. Entonces, a través de la alabanza y la adoración a Dios, nosotros podemos confundir las potestades, los principados, los demonios que vienen a estorbar los cultos, que vienen a estorbar lo que es la bendición que la iglesia de Dios está trayendo a la tierra, ¿verdad? A través de la alabanza y la adoración nosotros podemos pelear esas batallas espirituales. La alabanza y la adoración es una arma de guerra también espiritual. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y el resultado de todo esto es, dice, todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Segunda de Crónicas 20:21. Ok, si lo podemos poner, por favor. Ahí estamos. No, ahí estamos, ahora sí. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mire qué interesante es que dice que alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Ahí nos está hablando de que nosotros, como siervos, como levitas, ¿verdad?, como gente que ministra la alabanza, tenemos también que vestirnos de esas vestiduras sagradas, que son las acciones justas. Eso es a lo que se refiere cuando habla acerca de eso. Son nuestras acciones justas, nuestra vida, nuestro proceder, no solamente aquí en la iglesia, sino afuera de la iglesia. Porque si no hubieran llegado con ese requisito, tal vez Dios no les hubiera dado la victoria. Entonces, qué tan importante es también que nuestras vidas sean unas vidas agradables delante de los ojos de Dios, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, para que nuestras vestiduras también estén limpias, que sean vestiduras, como dice acá, sagradas. Nomás quería apuntarles eso. Si podemos ver el próximo versículo después de ese. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces, en la alabanza, en la adoración a Dios, nosotros tenemos victoria, libramos batallas espirituales, pero a través de eso podemos derrotar potestades, principados que se levanten en contra del pueblo de Dios. Mire qué bendición es poder entender esto, esta palabra. Y el resultado de esto lo miramos más para abajo, si podemos seguir al próximo versículo. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir, entre los mismos enemigos se confundieron y se empezaron a matar, para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su propio compañero. ¡Qué tremendo! A través de simplemente poner músicos, cantores enfrente del ejército y exaltar el nombre de Dios, a través de hacer eso, pero no eran cualquier músico, ¿verdad?, que encontraron por ahí en la calle, sino que eran músicos consagrados, dedicados, tenían sus vestiduras limpias, tenían sus vestiduras sagradas, como dice la palabra. No solamente eran cualquiera, cualquier músico que se dejó de la calle. Entonces, ¿qué importante es eso? Vamos a seguir adelante, el próximo, por favor. Y luego que vino Judá, la torre del desierto, a la torre del desierto miraron hacia la multitud, y aquí hacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dios mío, Dios derrotó a todos los enemigos, no quedó ninguno de ellos, entre ellos mismos se mataron, se acabaron completamente. El pueblo de Dios ni siquiera tuvo que hacer nada, ni siquiera tuvieron que levantar una espada, ni siquiera tuvieron que salir a pelear, porque el Señor peleó la batalla por ellos a través de la alabanza. El Señor pelea la batalla por el pueblo de Dios a través de la alabanza. Por su iglesia el Señor pelea. Démosle ese aplauso, Señor. Gloria a Dios. Y qué tremendo. El próximo, por favor. Viendo entonces Josafat y su pueblo, o vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Dios mío, qué victoria más tremenda la que Dios les dio al pueblo de Israel en ese entonces. Tuvieron que regresar para recoger todas el botín que había quedado. El próximo, por favor. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Entonces se juntaron a bendecir el nombre de Dios. Fue el resultado de la victoria. El próximo. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Entonces el resultado, la consecuencia de la victoria causó gozo. Y cuando el Señor nos da sus victorias espirituales, cuando hay victoria espiritual en el pueblo de Dios, el resultado natural es que haya gozo. Y de ahí es donde proviene el gozo, las expresiones jubilosas del pueblo de Dios. A ver, seguimos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor o el temor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Entonces no solamente hubo gozo, sino que el Señor les puso temor a todas las otras naciones alrededor de ellos cuando Dios peleó la batalla por su pueblo. Entonces también Él pone ese mismo terror en las potestades, en los principados, en los demonios, cuando hay un pueblo que adora y bendice el nombre de Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Le damos un aplauso bien fuerte al Señor. Y terminamos con el próximo, y dice: el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Entonces el resultado de esa victoria fue el temor que puso alrededor de sus enemigos y la paz que Dios les dio al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Vamos a ir ya terminando este tema. Quisiera que miremos la alabanza como una herramienta para evangelizar. Podemos usar la palabra de Dios cantándola para predicarle a los inconversos. Podemos usarla como una herramienta, no solamente para traerle gloria a Dios, sino también la podemos usar como una herramienta para evangelizar a los perdidos, a los inconversos. Cuando nosotros estamos cantando un canto y estamos confesando de que Jehová es nuestro guerrero, estamos cantando cantos que confiesan la victoria ganada en la cruz del Calvario, cuando confesamos cantos que proclaman la libertad que tenemos en Jesucristo, que proclaman que Cristo no se quedó en la tumba, sino que Cristo resucitó, estamos nosotros confesándole al mundo, y en parte estamos predicándole al mundo de que Dios existe y de que Dios está aquí para moverse y para sanar y para salvar a una humanidad caída. Entonces la alabanza también es una herramienta que Dios usa para evangelizar a los de allá afuera. es también una herramienta de evangelismo. Una última cosa que quisiera repasar, y esto lo vimos también en la oración cuando estábamos viendo el tema de adoración, es lo que es la adulación. ¿Alguien ha escuchado esa palabra, ese término alguna vez? ¿La adulación? ¿No? Okay, ahora lo vamos a escuchar. Vamos a ver. Tenemos que tener cuidado en no caer en lo que es la adulación, que es una alabanza baja e interesada, hecha con intereses de lo que se cree que puede halagar al otro, o con propósitos de ganarse la voluntad de otra persona para fines interesados. En otras palabras, no tenemos que venir a alabar a Dios porque queremos algo de Él, porque queremos el carro nuevo, la casa nueva o la casa más grande, porque queremos a la fulana o queremos al sultano, sino que debemos de tener la intención correcta cuando venimos a alabar a Dios. Si algo buscamos, debería de ser conocer más a Dios. Ese debería ser nuestro objetivo. No vengamos a la iglesia pensando, voy a la iglesia porque así Dios me da la bendición. La bendición en sí el Señor ya nos la dio. Si hacemos lo que dice su palabra, si nos movemos y caminamos enfocándonos en las enseñanzas a través de su palabra, la bendición es el resultado, automáticamente viene a través de eso. Entonces nosotros no necesitamos la adulación, no necesitamos venir aquí a juntarnos a alabar a Dios por interés, sino lo hacemos por gratitud, lo hacemos por amor, lo hacemos porque Él nos amó primeramente a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor y vamos a ir terminando. Si puede ponerse de pie, por favor. Voy a invitar a los hermanos que me acompañen. Cierra tus ojos. Nos hemos acercado hasta la presencia de Dios. Su presencia está en este lugar. Su Espíritu Santo está en este lugar. La presencia de Dios se mueve a través de nuestra adoración. El Señor nos ofrece sus victorias. Nos ofrece su gozo. Nos ofrece de su gloria a través de lo que es la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Pidámosle al Señor que nos enseñe, que nos guíe a través de su Espíritu Santo cómo debemos de adorarle, de bendecirle. Gracias, Señor.
Esta casa está llena de tu gloria. Esta casa está llena de tu gloria. Esta casa está llena de tu gloria. Esta casa que soy yo está llena. Esta casa está llena de tu gloria.